poco, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma narguila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Oye, lo buscaré, oye, lo buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Hola, soy Jesús, presenta a mis compañeros de la radio. Hola, Juani.
Bueno, ante todo, hoy es día 9. El 9 de diciembre, ante todo, aquí estamos en Qué Locura de Radio, y como decía Jesús, yo soy Juani.
Hola,
Simón. Hola, buenas.
Hola, Ángel.
Hola, buenos días.
Hola, Ana.
Hola, buenos días.
Hola, Rubén.
Hola, buenos días.
Hola, Alberto.
Hola, buenos días.
Hola, Taller.
Hola, buenos días.
Hola, Vanessa.
Hola, buenos días.
Hola, María.
Hola, buenos días.
Hola, Belén.
Hola, buenos días.
Hola, Isabel.
Hola, buenos días.
Bueno, y vamos a dar paso en el programa de hoy a la primera noticia, que es de Juani.
Bueno, pues yo he escogido esta noticia porque el lunes, como ya sabéis todos, fue el día de la Constitución Española. Bueno, voy con ella. Espero que no os desaniméis mucho y os lo toméis con filosofía. 6 de diciembre, día de la Constitución Española. El día 6 de diciembre para mí era una fecha importante desde que tenía 6 años y medio. Pero la muerte de mi padre. Después de muchos años, en el mismo día, la otra fecha también fue importante para mí, la Constitución Española. Todos los españoles, por fin, unos derechos. ¿Pero tenemos derechos? Según la Constitución, tenemos muchos derechos. La verdad, yo no sé cuántos derechos o cuántas leyes tenemos que serán muchos, pero estoy segura que como yo no nos las sabemos todas, pero sí nos las sabemos algunas, por mencionar algunas. Una casa o un techo digno, y sin embargo hay mucha gente sin ese derecho, pues están viviendo en la calle por las circunstancias que sean. Otra, por ejemplo, ir al colegio o una educación. Me río yo de ese derecho, si hay colegios, institutos, universidades, pero si no tienes dinero, te comes una rosca, pues no, por no decir lo que ustedes piensen, materiales, escolares, etcétera, etcétera. Y si llegas a la universidad, etcétera, etcétera, y el dinero, trabajo, etcétera, etcétera, sanidad en algunas cosas, etcétera, etcétera, y con cosas que contienen a las demás cosas de idem. Para mí la Constitución es como mi padre, como si estuviera muerta. La Constitución al hoyo y el rico al bollo. Bueno, pues esta es mi noticia. En realidad, yo creo que muy poca gente, por no decir yo creo que nadie, se sabe la Constitución de pe a pa. Son muchas las leyes que hay, pero prácticamente se cumplen las que ellos quieren. Por ejemplo, mira, ahora con el tema este de que ahora vendrá mi compañero comentándolo, pero voy a decirlo. Mira cómo implantaron la ley militar, porque ya pasó otra vez también y no la impartieron, ¿no? Con lo de los controladores y todas estas cosas, ¿no? Y este viaje, como vienen ya próximas elecciones, pues han puesto a los militares ahí al mando para que los trabajadores se incorporaran a su puesto de trabajo. Que en realidad algunos a lo mejor se harían pasar por mal, ¿no? Pero yo pienso que otro es un estrés muy grande estar controlando ahí aviones. Y es eso, que por ejemplo no llevas a tu hijo al colegio y enseguida te los quitan y tal. Pero ¿cuántos padres hay que, por ejemplo, no pueden pagar a sus hijos los libros? O una universidad, prácticamente. Porque la universidad, sí, según dicen, es gratuita, pero tienes que pagar unas matrículas, luego los libros son carísimos.
Los que hacen, que trabajan y luego la economía.
Pero es que el trabajo, volvemos a las mismas, es que está todo el mundo prácticamente parado.
Exactamente, hay demasiado paro. Hay mucho paro y claro. los libros son muy caros. Los libros de universidades
ya son los encima caros. Ahora, porque antes se fotocopiaban. Ay, me sale la palabra. Fotocopiaban. Y ahora es que ya está prohibido total. Ya en los sitios donde se hacía, no te dejan.
Y también es dar gracias a Dios que gente que tiene libros, cuando pasan el curso, tiene libros viejos y los venden. Un precio barato.
O los ceden.
No, ahora la gente, el contenido ahora los vende, pero por un precio muy económico. Que un buen precio, por un buen precio te los venden y vas tirando, ¿sabes? Y
yo no los he vendido nunca, yo los he cedido.
Mucha gente que yo conozco, pues los vende y eso a un precio así, o ponen gatitos en las bibliotecas. Vendote libros, tal, y hay gente que los vende muy bien cuidados, ¿sabes? Los cuidan muy bien para luego venderlos. A un precio muy fácil, ¿sabes?
A mí me gustaría decir, hablando del paro, que van a quitar los 400 euros esos que decían.
De subsidio
sí, de paro.
Se comentó la semana pasada.
Y bueno, pues esto, no sé, como bien decíamos, pues todos tenemos hijos, están estudiando. Mis hijos han estudiado en colegios nacionales. Y no han ido a la universidad, pero que eso, a la universidad van los hijos de ricos, porque efectivamente puedes pagarle una carrera, que en mi caso no he podido, pero afortunadamente tengo hijos inteligentes y están sacando notas, buenas notas, ¿no? Y nada más, quería comentaros eso.
Pues yo quería comentar, me parece una vergüenza lo de que quite la ayuda esa de 420 euros de subsidio. Pues pienso que mucha gente necesita en este país y lo tienen que hacer recortar la gente de gordos del PP del PSOE que cobra mucho dinero al año, tenía que bajarles el sueldo y no siempre perjudica al obrero.
Es que claro, Simón, resulta que es el gobierno que hace esas cosas, pero resulta que tú dices que el gobierno se quita ellos el dinero, no sé, o cómo se hace eso. Con leyes sí, eso sí, ¿verdad?
No, que se trabajen no. los sueldos.
Eso no hace falta leyes. Ellos mismos, no. Hay muchos alcaldes y muchos, por ejemplo, diputados y tal, que de hecho ellos mismos han dicho, no, gano esto y esto para otras cosas.
Es un sueldazo, Digamos, me gano yo. Mira, eso y...
Salió en la tele, sí. Y perdonadme, Rubén, que porque te estoy quitando un poco de noticia. Bueno, si no lo cuento luego después.
Eso es de Rubén.
Es que era con relación a los estudios, pero sí, bueno, sí. Luego después lo cuento.
Bueno, pues nada. ¿Quién habla ahora?
Bueno, no sé. ¿Tenéis algo más que comentar de la Constitución?
No.
Por ejemplo, lo de las que nos suban y a pensionistas
que nos suben las pagas, eso.
Que suben las pagas, los que cobramos más poco.
Y poco, y hay gente que cobra mucho.
Y que subamos, que nos suben la paga, aunque sea un poquito más.
Un poquito, que nos la suban.
Para que nos conformemos.
Y con el tema de la vivienda, por ejemplo.
Todo eso.
Es que, como tenemos una paga como para estar pagando vivienda.
Pues
que encima,
claro,
por ejemplo, los claro, embargan y tal.
Nos podrían subir, los que cobramos poquito, nos podrían subir un poquito más de dinero. Muchas veces dar un poquito más de dinero para sí, ir, para sí, ir tirando.
Será lo suyo.
Yo quería decir que también que ayuden a la gente joven, porque yo mis dos hijas están trabajando, pero la verdad la pequeña está pasando mucha necesidad. Digo, y deberían de ayudar a la gente joven, porque son las que tienen que levantar este país.
Es que es nuestro futuro.
Nada más.
No, yo sé que me parece que el gobierno va a tomar medidas sobre el tema ese de la juventud, esa que estudia, que aún estudia más alto, otros más bajos. El gobierno lo está teniendo en cuenta. Y los diputados lo están diciendo. Y la gente del Congreso lo están diciendo, que somos el futuro.
Sí, pero ¿qué te sirve también tener hoy en día una? Porque hay gente que tiene hasta varias carreras,
sí, sí,
no
sí,
una.
Y no tiene trabajo.
Hasta varias carreras.
Y están sin trabajo. Sin trabajo. Sí. Eso es verdad, sí,
porque
sí, sí.
Pero
es que hay gente que sabe mucho de informática, sabe mucho de muchas cosas, y no encuentra trabajo, no tiene trabajo porque no encuentra. Y está jodido el tío, macho, la gente se joda mucho. Todo lo que digo, pero saben un puñado, saben mucho y no tienen trabajo. No tienen trabajo.
Yo, por ejemplo, mi sobrino, que con su madre viuda, y prácticamente él se ha pagado su carrera, ¿eh? Porque él por la noche estaba de con lo de la basura.
¿Qué es? ¿Qué?
Un sobrino por parte de mi marido, bueno, un sí, sobrino.
Cuenta.
Y ahora es informático y programador, ya tiene su carrera hecha.
Mira. Yo...
Se lo ha pagado.
No, escúchame, Juan.
Y encima ayudando a su madre. Porque con la pensión que tiene una ayuda...
O sea, hay gente que sabe un puñado, sabe un huevo de informática y de todo, y no tiene trabajo, y... sabe mucho, 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 y no tienen trabajo, y no dan trabajo, y que es muy difícil encontrar trabajo, y es todo eso, y que es una putada que no veas.
Bueno, pues quisiera dedicaros esta canción, es muy antigua, es de Nira Carol, y viene un poco a lo que estamos hablando. Hoy canto solamente por cantar, para todos, espero que os guste.
En todas partes, si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes. Por eso canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón, me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor. Vacío, siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirve las ilusiones, si la canción jamás podrá parar la guerra. Por eso canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente la mar. El norte, el frío, el calor.
Bueno, empezamos con la noticia de los controladores aéreos. La declaración del estado de alarma doblega a los controladores aéreos. La medida aplicada por primera vez en democracia fulmina la protesta. La fiscalía cita a los participantes en la huelga salvaje. Demanda colectiva de 2.000 afectados. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fulminó ayer la huelga salvaje desatada por los controladores aéreos mediante la imposición, por primera vez en democracia, del estado de alarma. La medida, con 15 días de vigencia y basada en la sustitución de la catástrofe pública, supone la militarización de los controladores hasta el punto de que, si se niegan a acatar las órdenes de ocupar sus puestos de trabajo, incurren en un delito de desobediencia castigado por el Código Penal Militar con hasta 6 años de cárcel. El drástico decreto dio un giro radical al conflicto. Nada más entrar en vigor, los controladores con un sueldo medio de 200.000 euros dejaron de estar de baja y regresaron el 90% a su puesto. Poco a poco los aeropuertos reanudaron sus vuelos. Más de 650.000 personas atrapadas al inicio del puente han sufrido los efectos del parón aéreo. 4.400 vuelos suspendidos. Unos 2.000 afectados ya preparan una demanda colectiva. Bueno, pues esto es todo de la noticia, y ahora el paso con Alberto para completarla.
Vamos, va sobre los vuelos, lo mío más o menos igual, pone...
ese lunes se han gastado menos de 2% de los vuelos previstos, el espacio aéreo volvió a abrir este sábado, los controladores quedaron en el caos desde el viernes, el gobierno declara el estado de alarma... Y bueno, operaciones aeroportuarias se desarrollan con normalidad, un par de días, 3.262 aviones han llegado o salido del aeropuerto español y los 271 controladores. Bueno, esto va de que ha habido averías, se han tenido problemas con los aviones y rollos de los aviones, así, no sé cómo decirte. Y que... Más allá, 61 controladores convocados, en el de Canarias los 20 que tenían turno y en Palma los 13 asignados. Si nos vamos al centro de control de Barcelona, falta uno, ya que estaba programado 37 y en Sevilla han cubierto un turno de tarde de 17 de 18 convocados. Vamos, va sobre los vuelos de aviones, han perdido vuelos y cosas de esas, nada más.
Yo quiero comentar una cosa a todos mis compañeros, ¿no? Ya estamos aquí todos hablando, ahí hablando de cosas que pasan. Yo lo que pienso que los controles aéreos, cuando han visto que tenían pena de cárcel, entonces se han acojonado y han vuelto a su lugar de trabajo. Yo creo que se han acojonado.
Estoy de acuerdo con eso que acaba de decir, sí. Que cuando han visto la oreja al lobo, que se han dado cuenta de que podían tener delito el haber incumplido su
delito de prisión,
su norma de presentarse al trabajo. Pues han acogido un poquito y han dicho, vamos al trabajo, a por este trabajo, si no nos pueden ir a preso.
No, Simón, es eso, se ha acojonado. Yo creo que se ha acojonado. Para que veas.
Estoy de acuerdo contigo, Jesús.
Sí, sí.
Bueno, pues a lo que yo quería comentar antes, de gente que estaba esperando para salir su vuelo, un padre le decía a su hijo, hijo, tú lo que tienes que estudiar es esto. Controlador de vuelo o algo así parecido, dice, porque enseguida tienes trabajo y mucho dinero.
Claro, eso...
Te digo, son 200.000 euros.
Es que me parece una...
Madre mía, ya los quisiera yo para mí.
Y luego tendrán estrés.
Me parece una barbaridad lo que cobran, porque vamos, pienso yo que
todo, sí.
Lo más que he trabajado ha sido mozo de almacén y he sido minorista. Bueno, ahora estoy sin trabajo, pues llevo tiempo sin trabajar, pero vamos, me parece una poca vergüenza que estés trabajando todo el mes para 1.000 euros o menos. Si llegas y esas personas que estén cobrando 200.000 euros y encima luego se quejen y hagan huelgas y tal, eso. Me parece una vergüenza, desde luego.
Que hagan huelgas en días claves.
¡Ey! Pero que ¿sabes lo que es lo más curioso? Que los afectados y se han denunciado por... Se han denunciado por muchas cosas. Por ejemplo, por daños y perjuicios y por la faena, morales, la faena que se han hecho los de los estos.
Pues yo lo que...
Yo lo que me parece es una vergüenza porque ha habido mucha gente que pues, tenían proyectado, pues había gente que se iban a casar o unos estudios o a un entierro y por culpa de, y digo, siempre pagamos, siempre los pobrecitos, los ciudadanos, nada más que porque ellos quieran.
Bueno, yo lo que quisiera decir que, bueno, ser un controlador de avión contiene mucha responsabilidad y estar ahí muy metido en su trabajo. Pero lo que me parece, vamos, yo no sé, un poco excesivo es lo que ganan.
¿Cuánto ganan?
200 o por ahí han comentado.
Sí.
Pero también lo que veo mal... Es que ya no solamente los controladores, sino en general, en servicios públicos o en otro tipo de trabajos, ¿no? Que siempre son en puentes, a fastidiar a los demás. Pero claro, lo tienen que hacer así porque si no, no consiguen nada.
Oye, yo tengo una pregunta. Los controladores, mira, da risa de lo que voy a preguntar. Los controladores vienen a cobrar alrededor de 10.000 euros al mes. ¿Vosotros qué haríais con 10.000 euros al mes?
Maravillas.
Fiestas.
Maravillas.
Yo sobre todo lo que haría es mucho viaje. Me gustaría viajar, conocer muchos países del mundo.
Yo...
De hecho, los viajes les salen más baratos a ellos.
¿Qué vamos a hacer con el dinero? Con dinero ganemos, si ganamos ese dinero, pues ahora hay que disfrutar.
Bueno, me imagino que también pagarán muchos impuestos. Hombre, ¿sabes lo que te quiero decir? Y tanto tienes, tanto gastas.
Ajá, a ver por aquí, ¿qué más haríais con 10.000 euros?
Yo haría la ilusión que tengo.
Yo me compraría mi chalet, mi Porsche, no sé qué, un Ford Probe. Una casa en la costa. Y tendría para gastar todos los días, un barco para el mar. De todo, de todo.
Yo haría la ilusión que tengo, hacer un crucero con mi marido.
Haría hasta comercio.
Yo me compraría cantidad de cosas. Como una casa grande, como un palacio.
Mira, un palacio.
Yo me compraría mucha ropa.
Ropa. Bueno, habrá que jugar a la lotería esta de...
De Euromillón.
El Euromillón, ¿no?
Sí, sí.
O hacerse controlador.
Aéreo. No, nos va a tocar la lotería, chicos.
Eso os iba a decir, que por lo menos vamos a jugar un poquito, aunque sea poquito, para ver si nos toca los 200 euros.
Sí, es el día de la salud también.
Compramos un décimo entre todos.
Es el día de la salud.
Sí. Compramos un décimo entre todos nosotros y si nos toca, pues mira qué bien. Así.
Por ponerle un poco de humor, ¿no? El tema de los controladores aéreos que ha sido... Se ha pasado mal, ¿eh?
Porque solamente... les han dado una noche de hotel y los demás pues han tenido que estar en el aeropuerto o amistades. Ay, se habían quedado sin dinero.
Había niños que no tenían, no les habían dado ni siquiera pues nada para comer, lo estaban pasando mal, ha habido gente que lo ha pasado muy mal, ha habido gente que ha ido también en plan de lujo, ha habido de todo, ¿no? Pero que siempre, no sé por qué, pasa en los puentes, en las fechas claves. ¿Y para qué lo hacen? Para que haya un poco de más fuerza. Digo yo, ¿no? Es mi punto de vista. Yo creo que lo hacen así para ver si se soluciona su problemática, que es muy gorda, por lo visto.
Y también han hecho un daño moralmente. Aparte del dinero, moralmente, o sea, han hecho un daño.
Bueno, también han pedido perdón, ¿eh?
Sí,
bueno, vale, mucho perdón, pero los perjudicados ya están ahí. Ya están ya todos
han sido perjudicados. Eso lo hacen cualquier trabajador, porque ¿cuántos trabajadores cortan las carreteras también? Y fastidian a los que van
bueno,
a trabajar.
Pero
que
hacer, y Juani, pero si estuviéramos que hacer todo huelga, bueno, yo en este caso ahora no trabajo, pero yo, por ejemplo, por mis hermanos que están trabajando en Mercamadrid, levantándose a las 2 de la mañana, 2:30, y no llegan 900 euros, no llegan 1000 euros. O sea, una vergüenza, desde luego. Y luego esas personas que estén cobrando encima pidan más derechos, no sé qué coño quieren, con perdón de la palabra. Mi pensamiento.
Muy bien. Bueno, no sé, ¿tenéis algo más que comentar o pasamos a una...? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ir cerrando esta noticia, ¿vale?
Yo creo que pedir perdón es muy fácil, pero el daño ya está hecho.
Exactamente.
Bueno, Si Jesús, voy a poner una canción que me gusta mucho, me trae muy buenos recuerdos. Y la pongo para mis compañeros y para los que escuchéis. A ver si os gusta.
Tell me why can't we see through the moonlight, live through the pain, give me a meaning.
Si Jesús me decía mi noticia. Corea del Sur y Estados Unidos acuerdan el libre comercio. El pacto es el más importante para Washington desde 1994. Los negociadores de Estados Unidos...
Estamos teniendo unos problemas técnicos que se nos cae el micrófono.
Los negociadores de Estados Unidos y Corea del Sur alcanzaron en la madrugada de ayer un acuerdo para un trabajo de libre comercio, con la finalidad de aumentar las exportaciones estadounidenses en el país asiático. El acuerdo fue primeramente negociado por el anterior presidente estadounidense, pero la administración de Obama ha conseguido algunas concesiones consideradas importantes por los negociadores del país americano. Estas concesiones incluyen, diciendo, muestra habilidad para crear, defender las manufacturas de Estados Unidos, incrementando las exportaciones de productos
agrícolas y ampliando el comercio, el mercado de servicios surcoreano para las compañías estadounidenses. Los cambios, junto con la eliminación de la rigidez de los aranceles de Seúl sobre los productos agrícolas estadounidenses y la perspectiva de una mayor apertura del mercado financiero estadounidense de ingeniería y otras empresas de servicio fueron suficientes para que Obama decidiese tratar de ganar la aprobación del Congreso sobre el acuerdo el próximo año. Pues esa canción la he escogido yo porque me llamaba mucha atención. Y ahora, pues, si alguien quiere opinar de que si Corea del Sur y Estados Unidos acuerdan el libre comercio, si alguien quiere opinar, que opine.
Sí, opinar sobre, a ver si me ocurre, ¿no? ¿Cómo puede afectar, creéis, a los ciudadanos este libre comercio? A la gente común.
Se pone la ayuda de enlace entre eso, Estados Unidos y Corea.
Sí, igual que, por ejemplo, aquí en España, que tantas cosas transportan de China, que muchas de ellas las tienen que retirar porque son falsas, imitaciones, juguetes, algunos no vienen bien preparados, sobre todo para niños pequeños, y de hecho hace, no sé, cuestión de un mes o algo menos, de unas naves cogieron calzado que se supone que era de la zona de Alicante y no estaba hecho en Alicante, que en Alicante tiene un buen calzado, ¿no? Venía de China. O sea que yo pienso que sí, a lo mejor en cosas de electrónica son muy buenos, por ejemplo los coreanos como los japoneses y tal, pero en cuestión de textil, juguetes así para niños, calzados, no lo trabajan muy bien y además te meten gato por liebre.
También es barato, la gente por comprar más barato.
Ya, pero
a lo mejor un chándal bueno te puede valer 50 euros, 100,
pero es que
y lo venden por 20 o
30. Pero es que hay chándal que a lo mejor te vale menos cantidad y también están muy bien, no, y mira, son buenos.
No hay cosas que,
hay cosas pagas, que me gustan. Cuando son 100 euros lo que estás pagando es la marca prácticamente.
Eso sí, la marca.
Porque luego hay chándal que no tienen marca y son buenísimos
algunos,
y luego están los Made in China.
Ya.
Que te duran 2 días.
A mí me gusta más los chándal de marca. No sé por qué, pero me gusta más. A mí, escúchame. Me gusta más los chándal de marca que los de imitaciones, que no son ni Adidas ni nada. Son Adidas. A lo mejor en un pantalón de chándal, Adidas. A mí me gusta de marca. Pues se nota que, bueno, tiene calidad, pero lo que hay, pero.
Bueno, pues yo he usado ropa sin marca y me ha durado muchísimo.
Y a mí también.
Y yo no me gasto 100 euros en un chándal.
Ni yo tampoco me lo gasto.
No está la vida
como tú. Yo tampoco me lo gasto 100 euros.
Yo tampoco me gasto 300 euros o lo que sea en un chándal de marca cuando tengo uno que me hace el mismo servicio.
La verdad. Yo, bueno, la verdad que tienes razón. Tienes razón porque yo, ¿sabes? Yo antes vestía con chándal, por ejemplo, con marca Kappa, Reebok, Adidas también. Bueno, Adidas ya sabes cómo va, pero Kappa, Kahu, por ejemplo, la marca Kahu. Y yo, me compraba chándal de marca, pues sabes que a mí tampoco, no.
A mis hijas, por ejemplo, les gustaba y les gustan las cosas de marca, ¿no? Pero yo le decía, hija claro. Mía, si quieres una cosa de marca, una cosa solo. Si no, pues te puedes comprar dos o tres de las anteriores.
Bueno, voy a presentar un tema ahora de Juro y su Fire Alcanta. Se lo dedico a Jesús.
Gracias.
Espero que te guste, os gusta a todos.
Sí, a mí sí me gusta.
Y bueno, es una canción un poco antigua, pero bonita.
Guapo.
Hola, soy María y me presento en la sección de corazón de Qué Locura de Radio. Esta semana vamos a hablar de la boda de Carmele Marchante. Ha reservado la bodega de un conocido restaurante del área de Metropolitana, se alojará en uno de los 5 estrellas de la capital a las 3. El 3 de diciembre a las 2 menos cuarto. Desde que la popular periodista Carmen de Marchante anunciara hace un año que iba a casarse, su boda ha sido objeto de lucubraciones y parodias en el programa de la sobremesa del Telecinco, en el que colabora habitualmente. Finalmente, Carmele Marchante va a celebrar su boda mañana, sábado, en Granada, según la Adelante Ideal. Tras el fallido intento de acudir a la Eurovisión, Carmele Marchante anunció su segunda boda, después de la que ha dicho que se tomará un tiempo sabático. Ha elegido para inaugurar esta nueva etapa la ciudad de la Alhambra, según ha podido saber Ideal. La pareja ha reservado su bodega de conocidísimo, el de restaurante del área metropolitana, donde se celebrará la cena reducida para una veintena de invitados. Las habitaciones las han reservado en el céntrico 5 estrellas de la capital.
Hombre, pues yo es la primera vez, no sabía que la Carmele se casaba, pues nada, enhorabuena, porque es una tía que a mí no me mola para nada.
A mí tampoco, no me va ni bien, la verdad. No me
parece, María, no me va ni bien. ¿Has dicho también que es, cómo se llamaba el marido?
Pichurri.
Pichurri. Pues a mí los programas del corazón, la verdad, que me gustan, ¿eh?
No, se llama Picha Brava.
Yo es que la verdad es que alucino cuando he oído eso de que iba a ir a Eurovisión.
También.
Alucino. Pero a mí donde sí realmente como presentadora la veo muy quisquillosa, se enfada mucho y,
sí, verdad.
Y la verdad es que lo veo poco. Pero donde me gustó, porque estuvo pasando las canutas, fue cuando estuvo en la Isla de los Famosos.
Oye, María, ¿y sabemos cómo iba la novia? ¿Sabemos algo?
Iba con una diadema y con un vestido así como aflorado.
¿Te pareció que iba guapa?
Pues no, porque era muy, muy...
pomposo.
Muy pomposo para ella.
¿Y Pichurrín, sabemos cómo iba?
Bueno,
mira, yo pienso que toda la gente que se casa, por muy estrafalaria que vayan, todas van guapas. Todas vamos muy guapas.
Yo lo que quisiera saber es que es joven. ¿Mucho más joven que ella o de la quinta de ella?
¿Pero Pichurrín?
Sí.
Ah, María. Pichurrín. Pues no tengo ni idea.
¿Nadie lo sabe?
Yo creo no, que es mayor él que ella, creo que es mayor.
Sí, ah, o sea, mayor que entonces ella. Bien, ¿no? Digo, porque tanto como han criticado a la Marujita Díaz, a la Sara Montiel, a esta, a la otra, porque están con chicos jóvenes...
María,
yo a ver si ella también. Oye, todos tenemos derechos, ¿eh? A un chico
sí,
joven.
Sí.
Hombre, la verdad que sí. Yo quería comentarte, María, que te hemos echado de menos en la radio y en esto de... Yo recuerdo a esta señorita o señora o como se llame, porque
no,
yo que soy
señora.
Como llamarla.
Ya es señora.
Cuando iba a tómbola. Me acuerdo. Y además, hace poco estuve viendo a mi madre, que está en una residencia de ancianos, y estaban todas las personas mayores riéndose, entre ellas mi madre, con lo cual, mira, le doy las gracias porque hace reír a la gente, y me dijo que se ha casado Carmele con Pichurrín. Y se lo estaban pasando bomba, así que nada, pues viva los novios.
Dice así, viva los novios.
Que viva mucho.
Perdón, ¿alguien sabe de dónde viene el nombre de Pichurrín?
Pues no, si es que yo mira. Si es que yo me quedé de piedra.
De Pichurro.
Pero que se llama Pichurro. El...
No, no sé.
No, si me voy a llamar, yo después ya me lo juego Picha Brava.
Dígame.
Eso no lo sabemos. Si es brava o no es brava.
Eso.
A lo mejor le da mucho, le da más de lo que se espera.
O ella, él.
No sabemos, claro.
No se sabe quién tiene más marcha.
Ella me la china.
Ah, que lo ha comentado ella en la tele alguna vez, ¿no? Lo de las bolas chinas que tiene ella.
Ah, también las tengo yo en casa. De adorno.
Ella es experta en eso, en sexualidad. sabe mucho de eso, de borrachina.
O sea, que es...
consoladores.
¿Cómo se llama?
Sexóloga.
Sabe mucho de ese tema.
O sea, que aparte de periodista es sexóloga.
Sabe, no es sexóloga de oficio, pero sabe mucho de eso.
Bueno, pues eso está bien, ¿no? Que haya gente que también se informe y que es seria, ¿no?
Vale, yo te puedo recomendar un sex-shop que está en Madrid.
A mí déjame que a mí el cuerpo no me pide esas cosas. Hoy por hoy, mañana Dios dirá.
Bueno, parece que esto da para mucho esta sección del corazón, pero yo creo que vamos a ir cerrando esta sección, ¿no, María?
Sí, vamos a ir cerrándola.
Sí.
Muy bien. Y vamos a dar paso a una canción que Ana nos va a presentar.
Anda. Ah, sí, es de Andy Lucas.
Bien.
Pido la palabra. Se llama el LP. La canción no sé cómo se llama.
Yo soy de aquellos que han creído en la esperanza. Yo soy de aquellos que han creído en el amor. Yo soy de aquellos trovadores que van cantando canciones de amor.
Déjame decirte lo que yo te quiero. Mira cómo bailan las estrellas y los luceros. Aire del cielo. Con esta rumba gitana, al son de mi corazón, gaditana, al son de mi corazón, con esta rumba gitana, al son de mi corazón, gaditana.
Yo soy de aquellos que le dan gracias al cielo, soy de aquellos caballeros con honor, yo soy de aquellos soldaditos valientes, con la mirada hacia el frente
y sin miedo al amor.
Y el beso que traigo viene de mi calle, donde las caracolas bailan el tangay, forman el tangay. Con esta rumba gitana, al son de mi corazón, gaditana, al son de mi corazón, con esta rumba gitana, al son de mi corazón, gaditana, al son de mi corazón, con esta rumba gitana, al son de mi corazón, gaditana.
Yo te
he
visto en directo y
molas
mucho, ¿eh?
Wow. O sea que voy a cantar, digo, voy a...
Venga, está muy bien. La noticia no la canta.
La noticia que está de auge. Se ha sembrado el desconcierto entre los consumidores y se ha extendido la sospecha, sobre todo en el sector del aceite de oliva. Este dar gato por liebre con el aceite de oliva no supone riesgo para la salud, pero sí ataca bolsillo a los consumidores, o mejor dicho, una reputación de producto. Porque el motivo de la inspección de la Junta de Andalucía fue la venta de un aceite de oliva virgen extra a un precio extraordinariamente bajo, subnormalizado, según las marcas de oscila entre los 2,5 y los 3 euros. Los consumidores piden que den a conocer las marcas infractoras para no dar el riesgo del sector. Pero el gobierno andaluz ya ha advertido que no las habrá públicas hasta que finalicen todos los expedientes y las empresas puedan representar alegaciones. Lo que sí se ha dicho es que moviliza 24 lotes fraudulentos que procedían de diferentes puntos del país.
Bueno, a mí me gustaría comentar que, como veréis aquí en Qué Locura de Radio, hay de todos los temas. Y esto es un tema que a mí me recuerda un poco a lo de la colza, ya que conocí gente de la colza y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de consumir. Antes estabais hablando de las marcas falsas y la verdad que una marca da igual, pero jugar con la salud de las personas me parece mucho más serio, ya que el aceite pues lo utilizamos todos, bien sea de oliva o de girasol. Hay gente que no puede de oliva, de girasol o mantequilla, gente que cocina con mantequilla, lo que sea, pero ya jugar con los alimentos es muy grave. Y nada más quería comentaros eso, no sé lo que opináis los demás.
No se puede alterar el producto.
Los demás opinamos lo mismo, que porque ahorrarse ellos unos duros ponen en riesgo la salud del consumidor.
A mí me parece, Ángel, has dicho que no corre riesgo la salud de nadie, ¿no? Con el aceite.
No se pone riesgo.
Pones un riesgo para los bolsillos, ¿no? Que te dan gato por liebre.
Ah, bueno.
Yo estoy de acuerdo con eso de lo que ha dicho. De que no se puede jugar con las personas como se juega. Pues somos seres humanos y eso de que nos dan gato por liebre, eso no tiene perdón.
Sí, pero afortunadamente esto no ataca la salud, ¿no? Que es lo que yo comentaba, menos mal.
Pero,
o sea que
por
desde
ejemplo,
aquí os decimos que no os alarméis, ¿vale? Que no pasa nada. Eso pasa que en vez de 5 o 1 euro pueden ser 6. Eso es lo que pasa. Vamos.
¿Ve? Esto, por ejemplo, a la gente pudiente pues no le pasa, porque como va al aceite de marcas y buenas, que cualquier día también pueden tener un pequeño percance. Que esto no quiere decir que porque sea una marca buena no lo tenga, porque oye, puede haber un mal control o manipulación de ese alimento, o en este caso el aceite, ¿no? Y puede salir mal.
Bueno, pues ahora me gustaría dedicaros una canción, espero que os guste, se la dedico a todos mis compañeros de Qué Locura de Radio.
Gracias.
Y es de Alejandro Sanz, se llama Ella.
A sufrir por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No. Peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, y al llamarla no brota, a veces siente compasión por este loco, lleno y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón, si va quemando, me me quema.
Bueno, soy Isabel otra vez y me gustaría comentaros una noticia de mi pueblo, Parla, y es medio centenar de técnicos visitaron el tranvía para conocer su funcionamiento. Las instituciones de tranvía recibieron visita de 63 técnicos que participaron en el 10º Congreso Asociación Internacional del Transporte Público, celebrado en Madrid. El grupo estaba compuesto por responsables europeos de área de transporte, técnicos de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia. José María Fraile, alcalde de Parla, perdón, que resultó del área de transporte, técnicos de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia, José María Fraile, alcalde de Parla, que realizó las labores de anfitrión, destacó el interés de los visitantes por conocer la primera mano qué ha significado el tranvía en la ciudad, no solo desde el punto de vista de usuarios, y este año alcanzando los 4.600.000, sino también como objeto transformado de la localidad. Bueno, pues yo he elegido esa noticia porque vivo muy cerquita de una parada de tranvía y está muy bien, desde que han puesto el tranvía, ya que para la gente que va a trabajar empieza a las 5:30 de la mañana y...
No, antes.
5:15, 5:30.
A las 5:25 sale el primer tren de cercanía y empieza antes.
Bueno, pues aproximadamente 5:15, 5:30.
5:10.
Y bueno, pues 5:10, pues 5, da igual, lo importante es que tenemos tranvía en Parla. Y bueno, había gente que decía que hubiera sido mejor el metro de cercanías, pero bueno, yo pienso que lo importante es empezar por algo. El tranvía ha cortado calles, pero también ha sido muy, muy necesario y muy, muy bueno para la gente trabajadora. Y sobre todo porque empiezan muy temprano y pasan cada 5 minutos, continuamente, ¿no? Y está muy bien. Yo me encanta Parla, vivo aquí desde hace tiempo y siempre digo que vivo en Parla de Mallorca y nada más, no sé lo que pensáis vosotros del tranvía.
Yo pienso también, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, Isabel, que parece que han hecho una buena cosa con el tranvía en Parla, da muchos puestos de trabajo también, que hay que mirarlo todo. Y pienso que es una buena infraestructura para el pueblo de Parla, el tranvía.
Yo pienso también que se deberían haber hecho más paradas, o sea, que es que no cubre todo Parla. Y la verdad es que, como decía Isabel, el trenecillo, por ejemplo, pasa cada poco tiempo y sin embargo los autobuses son cada 20 minutos y como te pillen atasco...
Perdona un momento, yo cuando iba a trabajar solamente funcionaban los autobuses. Bueno, yo tenía que coger autobús, tren y metro, con lo cual era todo un viaje. Llegaba más cansada del transporte que casi del trabajo, llegaba hecha polvo. Pero os quiero decir que bueno, tampoco quiero consumir mucho tiempo porque esto nos tiraríamos toda la mañana y quiero dejar a mis compañeros, pero más vale caballo regalado que ciento, no sé, a caballo regalado no le mires el diente. Lo importante es que tenemos tranvía en Parla y eso es lo importante, que cada vez hay más infraestructuras, como decía Simón, y nada, cuando queráis podéis venir a Parla a conocer el tranvía y hay que dar publicidad a Parla.
Hola, buenos días. Yo voy a comentaros una noticia de aquí de Parla. El pasado día 7 de noviembre se celebró sobre el entorno natural del centro de la Cantañuela el primer trofeo mountain bike Villa de Parla, una prueba organizada por el ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes, que contó con la colaboración del Club Ciclista Roselín. El evento logró un gran éxito de convocatoria. Entre los 200 participantes se estuvieron las categorías según las edades. Así, los menores de 6 años recorrieron 500 metros, mientras que los trazados siguientes fueron de 1 kilómetro de 6 a 10 años, 8 kilómetros de 11 a 15 y de 56 en adelante 12 kilómetros, de 16 a 20, de 36 a 45 y de 46 a 55 años. Y 16 kilómetros para los aficionados al ciclismo en esta modalidad de 21 a 35 años. Bueno, paso la palabra a mi compañero Simón, que también nos va a comentar algo de deportes.
Bueno, me llamo Simón y voy a comentar el partido de la Champions.
Hat-trick de Benzema en la goleada de la Auxerre. Por fin Benzema tuvo su noche blanca. Fue ayer ante la Auxerre, cuando se reivindicó, con un hat-trick, en un encuentro que comenzó como pudo trámite y acabó en festival. Es más, el francés abrió el marcador anotando el gol 300 de los madridistas en los Champions. A la fiesta de la quinta victoria en la fase de grupos se sumó Ronaldo, con un gol, y los canteranos debutaron Adán por lesión de Dudé y Sarabia. El partido sirvió también para que Mourinho insistiera en el trío de centrocampistas. Bueno, comentar el partido que estuvo muy, muy bien por parte del Real Madrid, que ganó 4-0. Es un partido completo, aunque ya no se jugaba nada más que los 800.000 euros que le dan por partido ganado. Pero bueno, también quería destacar que el Madrid ha pasado ya directamente a octavos como primer grupo y se va a celebrar el sorteo el día 17 de diciembre para jugar los octavos. Y empezará ya la Liga de Champions en febrero, el 15 de febrero.
Bueno, ya por hoy, día 9 de diciembre, el programa...
Día 7.
No, hoy estamos a 9.
No pasa nada, sí. Estamos un poquillo despistados con esto.
Con lo de las fiestas.
Las fiestas.
Bueno, pues se ha terminado el programa de Qué Locura de Radio. Espero que os haya gustado. Y nos veremos aquí el día 16. De diciembre en ¡Qué Locura de Radio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Vive la vida! ¡Alto sin corazón! ¡Alto sin corazón! Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré. ¿Cómo?